Bien, seguimos adelante. Vamos a charlar ahora un ratito con Agustina García. Ella es diputada provincial del radicalismo. Hay varios temas que queremos charlar con Agustina. Tiene que ver, por un lado, con los proyectos clave que vienen por delante, coparticipación por un lado, ley de presupuesto, y también charlar acerca de qué está pasando en el radicalismo pampeano. Hay declaraciones de dirigentes, juveniles sobre todo, que bueno, salieron a disruptivamente a decir: no vamos a acompañar la candidatura de Patricia Bullrich porque no nos representa. En correlato también salieron otros dirigentes radicales, intendentes, a decir sí, la vamos a apoyar. Bueno, con todo ese panorama vamos a charlar un ratito con ella para que nos cuente cómo va la cosa. Bienvenida, Agustina García, Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Correjo te saludamos. ¿Cómo estás?
Bueno, buen día. Muchas gracias por la comunicación.
Por favor. Bueno, en relación a lo que decíamos hace un ratito nomás, Agustina, acaban de salir con dictamen de comisión favorable el proyecto que mandó el Ejecutivo Provincial con relación a la coparticipación municipal. Bueno, si bien la discusión central en recinto todavía no se ha dado, salió Marcos Cuelle, tu compañero de bancada, a hablar sobre el tema. Nos gustaría alguna reflexión tuya, por un lado, como legisladora, y sobre todo, ¿cuáles son los aportes que ustedes van a llevar a recinto para poder hablar de este proyecto?
Sí, a ver, en principio creo que el proyecto de ley es un avance en relación a lo que hoy tenemos nosotros. Uh-huh. Esa es la realidad. Pedíamos hace ya un tiempo que se modifique esta ley, que aclare algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con los recursos propios de los municipios, cómo tributarlos. Creo que un poco viene a eso. Hay un punto importante que es esa masa coparticipable que agrega el 1%, que se reparte respecto a la densidad poblacional de los pueblos, que viene un poco a contrarrestar un pedido que tenían los municipios grandes, por así llamarlo. Uh-huh. Respecto a los fondos que hoy ya se reparten, que se reparten con índice inverso. Creo que por un lado es un avance. Nosotros seguimos pidiendo algunas modificaciones que tienen que ver con que ese 1% sea un poco mayor para lograr autonomía de los municipios. Uh-huh. Con algunas otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los consejos deliberantes y demás, pero creo que ha sido un avance. Seguimos charlando, pidiendo las modificaciones que creemos son necesarias y negociando para que esta ley salga por unanimidad. Digo, si el gobierno provincial tiene la intención de que esta ley salga por unanimidad, deberá en alguna cuestión darnos lugar a los pedidos que estamos haciendo nosotros, que no son pedidos de 7 legisladores del radicalismo ni de 4 legisladores del PRO. Digo, son pedidos de los intendentes que los trasladamos a los diputados oficialistas.
Uh-huh. Y algunas especificaciones un poquito más para poder entender por qué están trabadas las negociaciones, o de última, por qué puede no llegar a salir por unanimidad en el recinto.
No, a ver, no están trabadas, estamos en diálogo. Ajá. Creo que sin dudas la intención es sacarlo por unanimidad. Nosotros principalmente lo que estamos solicitando es que se especifique cuáles son los recursos no tributarios, que es una de las discusiones de las cuestiones que generan conflictos entre intendentes, porque tiene que ver con cosas que tributan o que facturan que nada tiene que ver muchas veces con los municipios, y que uno entiende que muchas veces el municipio debe dar respuesta porque las sociedades no tienen capacidad de hacerlo. Por ejemplo, digo, hay municipios que tributan feedlots. Uh-huh. O tributan las ganancias de las YPF, de las estaciones de servicios Pampetrol, o tributan las kioscos. Digo, en estas cuestiones definir y decir qué son los recursos no tributarios para no generar conflictos y que cualquier intendente invente un recurso y que lo haga pasar por la coparticipación. Digo, me parece que esta es una de las cuestiones, y lo otro tiene que ver con ese 1% de que vaya aumentando progresivamente para lograr la la independencia de los municipios. Digo, uh-huh. Me parece que estas dos cuestiones son las principales que hoy estamos solicitando.
Y Agustina, por ahí para una audiencia general y para entender, ¿qué piden con relación a esos recursos no tributarios? ¿Que queden asentados cómo en el proyecto de ley?
Que agreguen un anexo y que digan cuáles son y cuáles no.
Ajá.
Nosotros lo hemos pedido, digo, por ejemplo, los recursos tributarios ellos definen en el proyecto de ley cuáles son, digo, que antes no estaban definidos, dicen que son las tasas municipales, tal cosa. En el caso de los recursos no tributarios, cuando nosotros se los solicitamos al ministro de Hacienda, el ministro nos dijo, y lo que pasa que es un listado muy amplio y yo tengo desde un feedlot hasta un kiosco. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es posible que un municipio tenga un feedlot y lo haga pasar por la coparticipación, o que tenga un kiosco y lo haga pasar por la coparticipación? Digo, uno no habla de cuestiones que son básicas. Por ejemplo, hay municipios que tienen panaderías municipales porque no es rentable poner una panadería para un vecino de esa localidad, entonces lo tiene que hacer el municipio para brindar ese servicio. Digo, uh-huh. En estas cuestiones sí es válido, pero ya me parece que se ha excedido un poco esta amplitud y las reglas de juego no están claras. Entonces me parece que no es justo que sea así, porque recordemos que la masa siempre es la misma y se va dividiendo de distintas formas. Entonces, si cualquier intendente mete cualquier cosa por dentro de la coparticipación y lo pasa, digo, los que pierden son los otros municipios, porque la torta siempre es la misma, lo que pasa es que se va cortando en distintas porciones.
Uh-huh. Ahora, explícanos, perdón la repregunta, pero es para terminar de comprender. Es decir, que un municipio, por ejemplo, que tiene un feedlot, le dice a la provincia, yo, digamos, tengo esta actividad productiva, ¿en qué sentido decís? Lo pasan por la coparticipación, no termino de entender ahí.
Dice, yo tengo esta actividad productiva, sí. Es un servicio para mis vecinos, y todo lo que eso conlleva, digo, lo que tiene que ver, ni siquiera se tributan las ganancias, sino los ingresos que tiene ese feedlot. Por ejemplo, también pasa con las estaciones de servicio, uh-huh. que en muchos casos las estaciones de servicio la realidad es que dan pérdida, pero también sabemos que es un servicio a la sociedad, uh-huh. Entonces ingresan, no ingresan las ganancias que tienen las estaciones de servicio, sino ingresan los ingresos que tienen las estaciones de servicio y que en muchas oportunidades dan pérdida. Entonces, ¿qué hacen los intendentes? Solicitan una estación de servicio para ponerlo en la coparticipación y tener un poco más de lo que se reparte.
Claro, ahora va, ahora sí entendemos, claro. Es decir, o sea, la coparticipación es, por un lado, por la cantidad de gente que tienen, este 1% cada municipio, la población que tienen, y por el otro lado, lo que declaran hacer en términos de servicios, de bienes y servicios.
Eso es lo que nosotros solicitamos, claro. Sí.
Perfecto, perfecto.
Que se aclare cuáles son esos servicios, uh-huh. No tributarios, que no son no son impuestos, pero que además vos los podés informar.
Las razones por las cuales eso no se hace en el día de hoy, ¿a qué se atribuyen? ¿A que no está digitalizado, que no llegan las distancias o qué?
No, la respuesta del ministro ha sido que tiene un listado muy amplio de actividades que sería un anexo muy largo y que es imposible definirlo.
Claro. Y con relación al 1% en la distribución por participación, es decir, por la población, sabemos que ese 1% tampoco convence, por ejemplo, al intendente que es del oficialismo, al intendente de la ciudad capital. Con relación a ese número de porcentaje de distribución, ¿qué es lo que proponen ustedes como bloque? ¿A qué número les gustaría llevarlo?
A ver, ese 1%... es dinero que se agrega a la masa coparticipable, que antes no existía, uh-huh. Y que a partir de la sanción de esta ley va a existir. Es decir, es dinero extra que va a ingresar a las municipalidades. Sí. Y eso es algo positivo y nosotros lo vemos bien. Y así como lo vemos bien nosotros, lo ven bien nuestros intendentes y quienes estuvimos reunidos hace no más de 2 semanas, uh-huh. Con intendentes electos y diputados electos también. Lo que nosotros solicitamos es que ese 1% vaya aumentando progresivamente hasta llegar, no sé, al 2,5% en un plazo de 5 años, uh-huh. o lo que sea, digo, lo que el oficialismo establezca, pero que vaya aumentando progresivamente para ir logrando de algún modo la autonomía de los municipios. Hoy los fondos que llegan a los municipios, lamentablemente, para lo único que alcanzan es para pagar sueldos. Los municipios no tienen autonomía propia para poder hacer llevar adelante una obra, ni siquiera una cuadra de asfalto, digo, que es lo más mínimo que un municipio puede hacer. No digo obras faraónicas, pero sí obras pequeñas y servicios a la comunidad, como puede ser una planta de asfalto, cordón cuneta. Digo, hoy los municipios no tienen los fondos para poder afrontar ese tipo de obras. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que ese 1% vaya aumentando progresivamente en un lapso de 2 años hasta llegar a un 2,5% y que eso logre de algún modo que los intendentes puedan utilizarlo para llevar adelante alguna cuestión. Digo, hoy los intendentes van a asuntos municipales a pedir hasta para arreglar una Champion, porque no tienen fondos para arreglar una Champion. Digo, y eso es lo que nosotros necesitamos generar, que los intendentes puedan tener algún tipo de utilidad para no tener que andar pidiendo constantemente para cosas que son del día a día en la municipalidad.
¿Y a qué atarían ustedes el aumento progresivo de este 1% como para dejarlo asentado en el texto de la ley?
No, que quede sentado en el texto de la ley. Digo, este es dinero que hoy se agrega a la masa coparticipable. Bueno,
pero decía Agustina, ¿a qué lo atarían en el sentido, cómo proponen que sea el aumento escalonado, progresivo?
Escalonado, sí.
Está. ¿De acuerdo a algún criterio en especial o simplemente a año lectivo vencido?
Año un porcentaje más, que se vaya agregando un porcentaje.
Bien. Y en ese sentido, ¿cómo van las negociaciones que decís que se están haciendo? ¿Ves viable que puedan salir estos dos puntos?
Nosotros hemos enviado nuestras modificaciones y, bueno, estamos esperando una respuesta por parte del oficialismo.
Bien. Bueno, te llevo entonces ahora a la arena política específica que tiene que ver con, bueno, el radicalismo como integrante de Juntos por el Cambio, después de las elecciones PASO, está nuevamente ante un escenario de coyuntura difícil, digamos, por un lado hay como una aires de renovación dentro del radicalismo, empiezan a haber otros planteos, otras discusiones. En nuestro territorio fue justamente también como diputada joven que sos, de la mano de la Juventud Radical, más específicamente de la Franja Morada, la figura de Chelo Bessone, de Marcelo Bessone, bueno, habían salido a declarar justamente que no iban a apoyar la candidatura de Patricia Bullrich porque no los representa en nada. Quería saber tu reflexión como diputada en ejercicio radical por un lado, como Juventud Radical también por el otro, y qué te parece que debería pasar en este caso.
A ver, a mí me parece que dentro de la coyuntura que se ha dado políticamente en la provincia de La Pampa, pero también a nivel nacional, el radicalismo integra Juntos por el Cambio. Las reglas del juego son quien gana la interna, tenemos que acompañar, y me parece que orgánicamente el radicalismo tiene que acompañar la candidatura de Patricia porque estamos dentro de Juntos por el Cambio y es lo que se debe hacer. Digo, muchas veces nos hemos enojado en la provincia de La Pampa porque otras fuerzas políticas no acompañan cuando un radical gana una interna. Digo, esto en este caso es al revés y me parece que lo que corresponde es acompañar la candidatura de Patricia porque formamos parte de Juntos por el Cambio. Creo que es simple, es tan simple como eso.
Y a nivel de plenarios nacionales, cuando pueden intercambiar con correligionarios de otras provincias, digo, está... Por un lado está apareciendo la figura de Cornejo en Mendoza, que está mostrando en hechos concretos un alejamiento del PRO. Por el otro lado, Martín Lustó, con jóvenes radicales de la Ciudad de Buenos Aires, que están dando quórum en la Cámara de Diputados. Digamos, todas esas acciones vinculadas a tu partido, ¿cómo las ves? ¿Las lees en las mismas códigos que lo que acabas de decir?
Sí, ni hablar. A ver, recientemente hubo una elección en Chaco donde ha ganado un radical, en Santa Fe ha ganado un radical, en Mendoza ha ganado un radical, en Jujuy, en Corrientes tenemos radicales gobernando. Me parece que además hay que acompañar y darle acompañamiento a los gobernadores radicales que han sido electos dentro de Juntos por el Cambio y que necesitan un gobierno del mismo color político nacional para poder gobernar con respaldo, digo. Me parece que también hay que leer eso, digo. Eso también es una situación que se debe dar y que en muchos casos, digo, hasta esos gobernadores han sido salidos de la franja morada. En miles de oportunidades hemos discutido con Maxi Pujaro, que es el gobernador electo de Santa Fe, uh-huh. en plenarios de la franja, porque que ha sido un militante de la franja morada, lo mismo que Leandro Cedero. Me parece que sin duda son militantes del radicalismo que se presentaron dentro Juntos por el Cambio, que ganaron y que necesitan un gobierno nacional del mismo color político, y no dejan de ser militantes del radicalismo por haber ido con en conjunto con el PRO, ni mucho menos. Digo, me parece que sin dudas esa lectura también se tiene que hacer. Realmente digo que el hecho de que en La Pampa no haya ganado la fórmula que el radicalismo apoyaba o acompañaba, no tiene que ver, no, nada tiene que ver con que nosotros estemos dentro Juntos por el Cambio, y no por eso no debemos acompañar a Patricia. Me parece que hay que trabajar de la misma manera y acompañar a los intendentes que han ganado, que son en su gran mayoría radicales, acompañar a los gobernadores que han ganado, que son en su gran mayoría radicales. Digo, me parece que la estructura del radicalismo ha participado en esta elección y participa junto a Patricia Bullrich, y que por eso hay que acompañarlo.
Igual creo que el cuestionamiento de Bessone era a la figura de Bullrich como no representativa de la el ideario, si querés, de la UCR. No sé cuál es tu visión al respecto. O sea, no sé si era tanto como no la alianza.
No, pero me parece,
¿viste?,
que no tiene que ver con una sola figura. Digo, un gobierno lo componen muchas personas. Digo, uno puede estar de acuerdo o no con Patricia Bullrich. Yo quizás en algunas cuestiones tengo mis objeciones también, pero eso no quiere decir que no debamos acompañar. Es un gobierno de coalición y la UCR está dentro de ese gobierno de coalición, y hay que hacer lo que la UCR que la UCR definió en sus dos convenciones, tanto nacional como provincial, uh-huh, integrar. Entonces me parece que hay que respetarlo, porque es lo que opinó la mayoría de los afiliados.
Uh-huh. Agustina, ¿y crees que en el caso, supongamos, el escenario electoral puede pasar de todo? Faltan pocos días, pero puede pasar de todo. Pero hoy el escenario electoral de 3/3 muestra que en tercer lugar quedaría la fuerza Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza. ¿Crees que eso, independientemente, o sea, cuando se den finalmente el resultado de las elecciones, puede llegar a repercutir en Juntos? Es decir, que finalmente se terminen separando, ¿o crees que puede llegar a fortalecer el hecho de, y aún de perder una elección general?
Sí, la verdad que desconozco cuál va a ser el panorama después de las elecciones. Es bastante apresurado hablar de lo que puede llegar a pasar, porque quedan todavía 15 días de campaña que nosotros tenemos que tocarle la puerta a todos los vecinos y contarles cuál es nuestro proyecto, por qué necesitamos o queremos que gane Patricia Bullrich en cada una de las localidades. Recordemos que acá en La Pampa hoy tenemos 37 intendentes que no son oficialistas, digo, casi la mitad de los intendentes no son oficialistas, uh-huh, que esos intendentes van a trabajar para Patricia. Me parece que todavía falta bastante. La realidad es que las encuestas, muy pocas le han pegado hasta lo que viene hasta el momento, y que es muy difícil hablar respecto a lo que puede llegar a suceder en una encuesta. Digo, después el panorama de lo que pase después de las elecciones de octubre, bueno, lo tendremos que analizar, pero la realidad es que todavía es muy incierto el hecho de que Patricia no llegue al balotaje. No sabemos qué puede llegar a pasar. La realidad es que el panorama político siempre es muy cambiante, y una situación te puede cambiar de un día para el otro la opinión pública, y eso con revertirlo en las urnas. Digo, me parece que nos ha pasado en varias oportunidades que creíamos que veníamos bien y después nos caemos por alguna u otra situación que ha sucedido. O veníamos mal y damos un giro por lo mismo. Digo, es muy incierta la política y no se define nada hasta ese mismo domingo.
Bien, seguiremos entonces de cerca a ver qué es lo que pasa, digamos, porque, bueno, se vienen por delante seguramente cambios profundos. Entonces, por eso estamos preguntando, a nivel dirigencial pareciera que hay algunos dirigentes que ya están saliendo y están queriendo como apartarse y empezar a armar espacio propio, pero bueno, en cada uno de los territorios hay realidades distintas.
Sí, más allá de eso, recordar siempre que tenemos nosotros hoy, el radicalismo hoy tiene 5 gobernadores que son radicales, digo. Creo que sin duda de tener 3 a tener 5, el radicalismo en esta elección ya ha ganado. Creo que la lectura debería ser eso. Se ha crecido en varias provincias con fórmulas, con gobernadores propios y figuras propias. Me parece que sin duda el radicalismo eso lo tiene que leer y analizar. Digo, después cómo quedemos nosotros frente a las otras fuerzas que integran la coalición, y eso lo analizaremos con los resultados de las elecciones. Pero hoy me parece que el radicalismo a nivel nacional se ha logrado fortalecer.
Agustina García, diputada provincial, entonces de la Unión Cívica Radical, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por el espacio.
Gracias. Ella era entonces, como dijimos recién, Agustina García. Estuvimos charlando un poco de coparticipación provincial, un proyecto que se va a estar discutiendo la semana que viene ya en recinto, con 2 modificatorias importantes. Por un lado, el qué recursos tributan los municipios por fuera de los que están declarados, es decir, todos los bienes y servicios que producen, incorporarlos al texto de la ley es uno de los pedidos del bloque, y el otro tiene que ver con aumentar escalonadamente más del 1% hasta el 2,5% este índice de coparticipación para distribución, que está en base a la población de cada uno de los municipios, que así figura en el proyecto del Ejecutivo. Y además también un poquito del chichoneo, digamos, político, que está costando, porque el radicalismo no tiene una unidad de concepción a la hora de hablar con los dirigentes. Hay de todo un poco, hay inclusive dirigentes de mucha talla y de mucho peso dentro del radicalismo que ya están hablando de que están por fuera de Juntos por el Cambio. La mayoría está tratando de quedarse adentro para hacer fuerza y meterse en el balotaje. De todo esto hablamos entonces con Agustina García.